Quiero que mira conmigo Romanos 9. Vamos a continuar con Romanos. Semana pasada tuvimos Día de las Madres y nos desviamos un poco del libro, pero ahora regresamos otra vez al libro de Romanos y estamos empezando la segunda mitad. Son 16 capítulos, pero en capítulo 9, 10 y 11, me decirles ahorita, el énfasis es la soberanía de Dios y el plan que Dios tiene para Israel. Pero primero vamos a leer los primeros 5 versículos hoy acerca de la carga de Pablo por su pueblo. Capítulo 9, versículo del 1 al 5 dice así: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y dolor continuo, continuo dolor en mi corazón. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Hermanos, primero déjenme decirles, Pablo acabó de decir y explicar y hasta entrar en éxtasis, no sé cómo dice la palabra, éxtasis en inglés, hablando de la victoria del creyente. Y él termina ese capítulo 8 diciendo, versículos 38 y 39, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y también él dijo en versículo 37, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Solo habló de la victoria y que nada nos puede separar del amor de Dios, pero este amor se encuentra no en mamá y papá, ni en la iglesia, en Cristo Jesús. Lo que dice aquí, versículo 39, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si tú quieres recibir este amor, solo lo vas a recibir por medio de Cristo. Y si tú quieres tratar con tus buenas obras, con asistir a la iglesia, o con dar mucho dinero, o reformar su vida, no va a servir. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otra manera de ir al Padre. Y si quieres ir al Padre, obviamente porque quieres recibir este amor. Pero este amor solo tiene una manera de llegar a una persona, por medio de Cristo Jesús. Y muchos dirán, ¿y Dios no ama a todos? Ya hemos hablado de eso. No, Dios no ama a todos. No sé cómo sacan eso. Eso es lo que enseña su mamá y papá, y tal vez pastores equivocados, y curas, y rabín, quién sabe, pero no es bíblico eso. Asegúrate que estás en Cristo, o tú estás separado del amor de Dios. Dice, eso no suena bien. Siempre tengo que, yo sé que algunos no están acostumbrados, y tengo que volver a mostrar versículos en la Biblia. Voy a mostrar uno o dos nomás para que vean. Mira Salmo 5. Salmo 5. ¿Y usted mira lo que dice aquí? Aquí dice, versículo 5, hablando de Dios. Vamos a versículo 4. Salmo 5, versículos 4 y 5. Mira lo que dice. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. ¿Y por qué no? Los insensatos no estarán delante de tus ojos. ¿Por qué no? Aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿Dónde sacan esta mentira? De que Dios ama al pecador, pero no al pecado. No, 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 no. Tú serás aventado al infierno con tus pecados por un Dios, y tú no vas a recibir su amor, sino su odio. Él aborrece a los malos. Entonces, ¿dónde sacamos eso que Dios ama a todos? Aquí mismo dice que no. Y después, mira Salmo 11. Salmo 11. Y versículo 5. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma, alma de Dios, los aborrece. Oh, ¿Dios ama a todos? Yo no creo. Esa es mentira del mundo. Porque el mundo quiere creer esa mentira. Y sin duda tú fuiste criado, enseñado eso por sus padres y otras personas. Y tal vez aún desde los púlpitos han escuchado eso. Pero yo estoy aquí para decirles que si tú quieres deber recibir el amor de Dios, la única manera de recibir ese amor es por medio de Jesucristo. Jesucristo es el paquete que tienes que abrir para encontrar ese regalo del amor de Dios. Muchos no entienden eso. Y creen que estoy enseñando una herejía. Despénsame, pero yo quiero aclarar y corregirlos de creer una herejía. La verdad es que Cristo es, si quieres recibir el amor de Dios, vamos a regresar a capítulo 8 de Romanos. Y dice en el fin del versículo 39, y nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si tú quieres recibir este amor, es por medio de Cristo Jesús. No que tú te dices que eres cristiano porque tú vas a la iglesia. Es como decir que entré a una tienda de música, ahora soy músico. No, no soy músico. Los que son músicos buscan tienda de música, les sienten muy a gusto ahí dentro. Pero no porque tú entras a una tienda de música, eres un músico. Y hay mucha gente que les gusta las iglesias. Pero no porque tú vas a la iglesia, tú eres cristiano. La iglesia no hace a nadie cristiano. Es Cristo que nos hace cristianos. Ahora, Pablo amaba mucho a su pueblo. So, de aquí, de esa, él está en la cumbre de, wow, nadie nos puede separar de Dios. Y de la cumbre ahora va por el valle. Y él entró algo cuando escribió eso. Dice aquí, verdad digo en Cristo, 9:1. No miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Y vemos aquí que Pablo amaba mucho a su pueblo. Tanto los amaba, que estaba dispuesto a cambiar su salvación por la salvación de su pueblo, los judíos. Había otro así, Moisés. Moisés también estaba dispuesto a perecer en lugar de su pueblo. Usted mira conmigo en Éxodo 32, estaban haciendo fiesta, y estaban haciendo este becerro de oro cuando él estuvo 40 días en el monte con el Señor. Y usted mira aquí en Éxodo 32, 31. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora es su pecado, y si no, si tú no quieres perdonarlos, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y dice, sácame, quítame, borra mi nombre del libro de la vida. Si tú no quieres perdonar al pueblo, tampoco me perdonas a mí. ¿Imagina usted? Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Es decir, tú eres responsable por tus pecados. So, vemos aquí este espíritu de Pablo, que él estaba dispuesto a perder su salvación. Está separado de Cristo para que su pueblo, los israelitas, podían ser salvos. El amor que Pablo tuvo por su pueblo en particular y por los perdidos en general sirve como un ejemplo y a la vez una meta para nosotros. Ahora vamos a entrar aquí en lo que dice Pablo. Primero, versículo 1. Y él dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Todavía ellos no saben lo que va a decir, pero obviamente va a decir algo muy profundo y algo que es increíble, imposible de creer que alguien diría tal cosa. Entonces, antes de decirlo, él dice aquí en versículo 1, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. La conciencia de Pablo, hermanos, vamos a ver aquí en versículo 1. Pablo siempre buscaba tener una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Entonces, antes de entrar a lo que dijo Pablo, vamos a ver aquí sobre lo que está basando la veracidad, lo verídico, que es verdad lo que voy a decir. Y mi conciencia da testimonio en el Espíritu Santo. Para Pablo, hermanos, él nunca usó palabras a la ligera. Él no hablaba así nada más por pensar, no, por hablar. Él pensaba primero y lo decía porque él quería una conciencia limpia delante de Dios. Y él no quería decir mentiras. So, Pablo siempre buscaba tener una conciencia. Mira conmigo cuando estaba ante el rey Agripa. Mira Hechos 24, lo que dice Pablo. Quiero que tenga una idea de lo que Pablo piensa de la conciencia. Para que no crea que es un dicho, un refrán, nada más. No. Pablo estaba diciendo algo muy serio aquí. So, en Hechos 24, él está ante el rey, y mira lo que él dice. Versículo 16. 24, 16. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Es muy importante entender por qué es que Pablo siempre procuró tener una conciencia sin ofensa, una conciencia limpia. Dios ha dado a todos nosotros una conciencia. Todos tenemos conciencias. Pero Pablo, si usted mira cómo él comienza ese versículo y dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa. ¿Por qué? Pues mira lo que dijo versículo 15 al rey Agripa. Mira lo que dijo. Teniendo esperanza en Dios, a la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de los justos como de injustos. Los que son salvos y los que no son salvos, los que conocen a Cristo y los que no conocen a Cristo, va a haber una resurrección de los muertos. Si tú crees que todo lo que es aquí, tú te equivocas. Porque apenas al morir vas a abrir tus ojos y vas a entrar en la presencia de Dios. Entonces habrá un juicio en la resurrección. Y Pablo sabía que nada escapará su propia conciencia en la resurrección. En otras palabras, usted puede abatirla, cauterizarla y vivir tu vida y no hacer caso a tu conciencia. Es posible. Pero un día Dios nos va a juzgar según nuestras conciencias. Porque si tú no quieres adueñarte de tu pecado ahora, es decir, es mi pecado, es mi culpa por lo que hago, entonces un día Dios va a manifestar tu conciencia a ti. Es decir, tú sabías lo que estaba haciendo. Ahora, eso no es nada más aquí. Quiero que miren conmigo Romanos 2. Hemos estudiado eso antes. Porque mira Romanos capítulo 2. Y mira versículo 14 al 16. 2, 14 al 16. Porque cuando los gentiles, hablando de los que no tenían a Dios, los que no eran del pueblo de Dios, los paganos, los gentiles, los mundanos, dice Pablo, porque cuando los gentiles que no tienen ley, no tenían la Biblia, no conocen la Biblia, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Por ejemplo, aunque alguien nunca ha leído la Biblia y nunca ha pisado una iglesia, él sabe que es malo robar, él sabe que es malo no respetar a sus padres, Una mujer sabe cuando está siendo infiel a su marido. Entonces, que no está bien. Sabemos que hay cosas que hacemos que no debemos de hacer. Nuestra conciencia nos molesta, nos hace ver. Sabemos entre el bien y el mal. Entonces, él dice aquí, lo que los del mundo, aunque no tiene la Biblia, aunque no tiene la ley. Versículo 14, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Cuándo? En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Dice que Dios mismo, Él va a abrir tu conciencia, va a decir, acuérdate en esa fecha, acuérdate en ese momento, recuerda, y tú sentiste mal, pero como quiera lo hiciste, tú sabías que estaba mal lo que iba a hacer, te hiciste loquillo, pero aquí tú, no te vas a hacer loquillo, aquí vas a ver todo. Entonces Pablo sabía, sabiendo eso, dijo, por esto procuro tener siempre una conciencia, sin ofensa, ante Dios y ante los hombres. Entonces, y eso no es todo. Mira conmigo a Hebreos 4:13, el libro de Hebreos 4:13. Mira lo que dice. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, Dios nos va a juzgar. Si tú dices, ¿y qué de aquellos que nunca tuvieron una Biblia, nunca pisaron? Dios lo va a juzgar según sus conciencias, porque Dios dio una conciencia a cada ser humano. Fuimos hechos a la imagen de Dios y sabemos cuando hacemos mal. So, nada escapará a nuestra conciencia en el día, en la resurrección. Y también el creyente tiene el Espíritu Santo para guiarle con respecto a su propia conciencia. Por eso dijo aquí en Romanos 9, y dice aquí en Romanos 9:1, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Bueno, yo no quiero enfocar tanto en la conciencia, porque quisiera dedicar a veces un mensaje completo a la conciencia, y vamos a entrar en eso en capítulo 14 de Romanos. Pero nada más basta por ahora para saber que Pablo sabía que el Espíritu Santo guiaba su conciencia. Entonces, él dijo, mi conciencia da testimonio en el Espíritu Santo, lo que Pablo va a decir. Y eso es muy importante, hermanos. Así como tenemos mantenimiento de nuestros carros, de nuestros instrumentos para tocar, hay que mantener a veces el aire acondicionado, hay que mantener cosas, hay que mantener la casa. Pues hay que pintarla de vez en cuando, hay que arreglarla, sacar madera podrida y cambiar y poner madera nueva. El mantenimiento es parte de la vida, incluso en tu propio cuerpo. Cuando nos bañamos, nos lavamos, es mantenimiento. Y algunos se mantienen mejor que otros, pero el hecho es, hay que mantenerse, ¿verdad? Y cuando uno usa desodorante, por ejemplo, si usted sabe qué hacer, hermanos, todo es muy importante. ¿Por qué compramos cosas como champú y desodorante y jabones? Para mantenernos. Y la comida, tenemos que comer. Pero hoy comemos ciertas comidas. Y muchos, no me gusta esa palabra, para mí no me gusta. Dietas, no me gusta dietas, ¿ok? Pero es un tipo de mantenimiento. ¿Por qué? Pues ya me están... ¿Qué pasa, mi hermano? No, pues ya tiene que... ¿verdad? Entonces tiene uno que una dieta, a mí no me gustan dietas, para mí es parte de la maldición, pero bueno, así es. Porque yo no creo que hubo dietas a Adán y Eva en el huerto, yo no creo, ok, pero bueno, él dijo, come todo lo que tú quieres, ¿verdad? Pero bueno, eso es otra cosa, eso no es bíblico, además es mi opinión, ok, pero lo que voy a decir aquí, el mantenimiento es bíblico de nuestras conciencias. Mira conmigo primera Timoteo capítulo 1, en versículo 9, dice, manteniendo la fe y buena conciencia, o sea, hay que mantenerla, desechando la cual que si tú desechas tu buena conciencia, desechas tu fe, los dos van juntos. Dice aquí, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro. Lo ven ustedes, es muy importante mantener nuestra fe y nuestra conciencia. Muchas veces no hacemos caso a ninguno de los dos. Nos extraviamos de la fe y extraviamos la conciencia. Y nos entregamos a la lascivia. Nos entregamos al libertinaje. Nos entregamos a la carne. Y por eso es tan importante cómo mantener la fe. Eso sería otro, tal vez en capítulo 14 va a hablar más de eso. Pero una de las maneras es, lee la Biblia, conozca la Biblia, sigue la Biblia. Porque aun cuando tu corazón te engaña, tu conciencia te puede engañar, porque podemos, por falta de mantenimiento de la conciencia, comenzamos a pensar, sentir culpables cuando no debemos, y no sentimos culpables cuando debemos de sentir culpables. Hay que mantenerla. Es como un carro, hay que mantener bien ese motor, hay que mantener ese carro, los frenos. ¿Sabe? Entonces, muy importante. Ahora, ¿qué pasa? El mantenimiento de una buena conciencia es esencial para evitar el naufragio espiritual. Si tú no quieres naufragar en tu vida, en inglés la palabra naufragio es shipwreck. Si tú no quieres chocar en tu vida y tener un desastre, mantenga bien su fe y su conciencia. Hay un límite. Tú sigues y tú sigues peleando y tú sigues cauterizando tu conciencia. A ver como un callo en tus dedos que tú ya no sientes nada. Y eso es lo que pasa muchas veces. Y la conciencia, aunque es molestadora, es muy molesta. Yo sé que nos molesta, pero es bendición de Dios. Es como un dolor. Un dolor es molestoso, pero el dolor le puede salvar la vida. Porque por un dolor tú vas con el doctor y el doctor encuentra el problema. Y si no hubiera sido por tu dolor, tú hubieras seguido y la infección no hubiera crecido, hubiera muerto de algo, tal vez cáncer o quién sabe qué, leucemia, no sé qué. Pero el dolor puede servir para algo. Si no tuviera dolor cuando toco una olla caliente, quemaría tu carne. Pero gracias a Dios por el dolor te salva. So, vemos aquí entonces la conciencia de Pablo. ¿Y por qué digo todo eso? Porque sobre eso él está basando lo que va a decir, para que creamos lo que está diciendo. Él toma en serio la conciencia. Y el continuo dolor de Pablo. El continuo dolor de Pablo. Si usted mira aquí en versículo 2, estamos otra vez en Romanos 9, en versículo 2, mira lo que dice. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Son dos cosas diferentes. Primero, su tristeza era grande. Era mucho. ¿Sabe? Cuando alguien está en el hospital y tiene mucho dolor, tal vez ya están sus últimos días o semanas de vida, le da morfina. Y la persona aprieta un botón y sale más morfina y le da un poco de paz, un poco de alivio de su dolor. No había alivio para el dolor de Pablo. Su dolor era grande, lo que va a decir. Dice, tú no tienes idea el dolor que yo siento. Gran dolor. Y la verdad, dice él, no solamente que ese dolor es grande, es continuo. Es decir, que aparte, ¿sabe? Cuando uno sufre, hermanos, qué alivio cuando se va el dolor. Puede ser el estómago, puede ser cualquier parte. Y qué alivio cuando se acaba el dolor. Pero ¿qué pasa con el dolor? Es continuo, continuo, y no hay alivio. Ya el dolor no es nada más grande, es continuo, es largo. Entonces Pablo estaba diciendo, yo vivo constantemente con este dolor en mi corazón. Y hermanos, un dolor de corazón es más que un dolor físico. ¿Sabe por qué? Yo nunca he oído de gente cometiendo suicidio por dolores físicos. Pero yo he oído gente sana, atletas, rica, cometiendo suicidio por dolor de corazón. Es muy importante entender eso. Tú puedes pegar algo con un bate, ojalá que no lo hagas, pero pega un bate y puedes vivir. Pero tú puedes pegar a una persona con unas palabras. Esa persona puede cometer suicidio por tus palabras. Y nunca lo haría por el bate, pero por tus palabras sí. Y entonces el dolor que Pablo sintió era grande, era continuo. Cualquier de los dos es mal. A un dolor, poco dolor que es continuo, es molestoso. Y un gran dolor grande que no es continuo, pues dolió por un rato y se acabó. Pero este dolor era por toda su vida. Él murió con este dolor. Él nunca tuvo alivio de este dolor. Yo quiero que entiende, todo eso, desde mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Yo no miento, dijo él. Y ese dolor, ¿por qué? Estaba basado sobre una carga que él tenía. So, hemos visto su conciencia, su continuo dolor, ahora su carga. Tuvo una carga de corazón. ¿Cuál era la carga de Pablo? Bueno, una carga basada en su amor por su pueblo. Si usted mira que él los amó a pesar, mira aquí el versículo 3. Porque deseara yo mismo ser anatema, que es decir, maldito, separado de Cristo. Es lo que es anatema, es maldición. Separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Hermanos, lo que él está diciendo aquí, que él los amó tanto que él estaba dispuesto a cambiar su salvación por la salvación de su pueblo. Si alguien sabía lo que le espera una alma perdida sin Cristo, era Pablo. Si hay alguien que sabía, Pablo sí lo sabía muy bien. Y Pablo sabía, y él conoció las palabras del Señor Jesucristo. Cuando ustedes quieren verlo, un lugar donde se describe, el Señor mismo describe el infierno, es en Marcos 9. En el fin de Marcos 9, por los 38, 40, 42, él dice tres lugares. ¿Sabe qué? Vamos aquí. Quiero que ustedes observen. De una vez. Vamos a repasar. Yo no pensaba hacerlo, pero lo vamos a hacer. Mira Marcos 9. Cristo menciona tres veces, Marcos 9, tres veces. Y él dice aquí, por ejemplo, Marcos 9, y dice aquí, y vamos al versículo 43. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. No más fuego, hay gusanos también. Dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Después habla del pie, tres partes del cuerpo. Primero la mano, después el pie. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Él repite. Después, él habla también del ojo. Si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te hace entrar en la vida, en el reino de Dios, con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano y ellos no mueren. De ellos, y el fuego nunca se apaga. ¿Qué está diciendo aquí? ¿Por qué dijo mano, pies y ojo? Mano representa lo que tú haces, tus obras, tus hechos. Pies, por dónde andas, con quién andas. Ojos, a lo que tú miras, las cosas que te llaman la atención. Y es muy importante entender eso. Y Cristo estaba diciendo a la gente, saca lo que te hace caer. No es que está hablando aquí, podemos decir, de veras que uno va a sacar sus ojos o cortar su mano, dando a entender, hay algo en tu vida que no te deja entregarte a Cristo. Corta eso de tu vida. Entrégate al Señor, arrepiéntate, porque el infierno, el fuego no se apagará. Y tú fuiste hecho a la imagen de Dios. Tú nunca morirás. Tú vas a vivir, tú vas a existir más bien, por toda la eternidad, un lugar al otro. Ahora, con lo que yo acabé de leer, Pablo sabía eso. Pablo sabía lo que le esperaba a los inconversos en el infierno. Y Pablo dijo, estoy dispuesto a perder mi Cristo, porque aparte de Cristo no hay salvación, no hay amor de Dios. Prefiero entonces ir al infierno para que mi pueblo sea salvo. Ahora piensa, ustedes que conocen a Cristo. Tú, mi hermano, ¿de dónde eres? ¿Mexicano? Tú mira el pueblo mexicano. ¿Cuál es la solución de México? Es Cristo. Es Cristo, hermano. No es política la solución. Es Cristo. Ese nuevo presidente no ha hecho nada. Habló mucho, no ha hecho nada, pero ahí está. El problema es espiritual. ¿Y tú estarías dispuesto a dejar de ser salvo y cambiar y por tu vida salvar a todo México, que son millones y millones de mexicanos? ¿Estaría dispuesto usted a ir al infierno, jamás salir de este lugar, quemar por toda la eternidad? ¿Lo haría usted por México? Porque es lo que Pablo está diciendo. O si usted es de Honduras, a unos centroamericanos aquí, o de El Salvador, ¿haría usted por tu nación? ¿Tú, conociendo a Cristo, irías tú al infierno para que todos fueran salvos? Y usted es único hondureño, único mexicano en el infierno para que toda la nación sea salva. ¿Lo haría usted? ¿O lo haría usted por su mamá, por su papá, por todos sus parientes, toda su familia, sus abuelos, sus tíos, sus hijos, sus nietos, y tú eres único de tu familia, va para el infierno para que todos sean salvos? ¿Lo haría? Y si tú dices que sí, ¿puede usted de veras con toda tu conciencia en el Espíritu Santo decir que es verdad? I'm sorry, yo no. Yo los amo mucho, pero no iría al infierno por ustedes. I'm sorry. Yo no podría hacerlo. Yo no conozco a nadie que ama a otros tanto así como Pablo. Porque la verdad, hermanos, lo peor del infierno no es tanto el fuego, ni son los gusanos, ni los demonios que te van a estar a su lado ahí en agonía contigo. ¿Sabes lo que es peor del infierno? Que nunca se acaba. No hay esperanzas. Aun si fuera un millón de años, ok, pero nunca. ¿De veras tú darías tu vida? Y eso es lo que está diciendo Pablo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y si somos francos, nadie aquí lo haría. Por eso Pablo, que siempre dijo que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no, el Señor dijo, pero Pablo aquí tuvo que poner una cláusula. Mi conciencia es testigo en el Espíritu Santo. Mi Espíritu Santo es mi testigo. Que lo que estoy diciendo es verdad. ¿Podría usted decirlo? ¿Imagina usted? Y eso es lo que está diciendo Pablo. Por eso aquí se ve la carga de este hombre por su pueblo. Pero eso no es todo. ¿Se ha puesto a pensar todo lo que ha recibido de esa gente? Porque cuando yo menciono gente, ¿qué pasa si los mismos que te están azotando, tirando piedras, quieren matarte, te odian? ¿Y tú harías eso por estos que te odian? Pues mira conmigo, hermanos, primero en Hechos 23. Uno de los pocos lugares, porque hay muchos. Hay un lugar de los muchos, pero quiero que usted mire Hechos capítulo 23. Mira qué tanto le odiaban a este hombre. Versículos 12 y 13. Viendo de veras un espíritu de un pescador de hombres, ¿no? Piénsalo. Entonces vemos aquí ahora la consideración de Pablo. Hemos visto ahora la conciencia de Pablo, el continuo dolor de Pablo. Hemos visto la carga de Pablo. ¿Qué es la consideración? ¿Por qué es que tuvo tantas cargas así? Bueno, usted mira aquí en versículo de 4 y 5. En versículo 4 comienza aquí, son 8 cosas que él atribuye al pueblo judío. Y después él dice en versículo 4, en versículo 3, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, son hijos de Abraham, ¿verdad? Y dice, de los cuales son la adopción. ¿Sabe? Es interesante, pero nosotros somos adoptados. ¿Por qué? Porque hemos recibido el espíritu de adopción. Pero eso ya fue profetizado en el Antiguo Testamento. Y nosotros debemos a los judíos el hecho de que somos hijos de Dios. Eso fue primero hecho a los judíos. Ellos rechazaron y Dios fue a los del mundo, a los gentiles. Pero si tú eres un hijo de Dios, ¿cómo supiste para ser un hijo de Dios? Pues la palabra de Dios, la predicación, todo comenzó ¿con qué? ¿Quién nos dio la Biblia? Los judíos. So, vemos aquí entonces la adopción, son de los judíos, fuimos adoptados. Y en un lugar, rápidamente, en Jeremías 31:9, dice aquí, dice, irán con lloro, mas con misericordia los haré volver. Los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho, en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Es otro nombre por Israel, es Efraín. So Dios dijo, yo seré padre para mi pueblo. Y Él es, que cuando oramos, el Padre nuestro, cuando hablamos con nuestro Padre, todo eso comenzó con los profetas, Jeremías. So, vemos aquí entonces la adopción, dice Pablo, pertenece a los judíos. Y si usted mira aquí, sigue leyendo, capítulo 9, versículo 4, de los cuales son la adopción, la gloria. Hermanos, yo no tengo tiempo ahora, pero ustedes miren, ahí está en Éxodo, ahí están sus notas. Cuando ellos vieron al Señor en su gloria en el monte, hasta temblaron. En el monte tembló, y ellos también. Y el Señor, ellos vieron la gloria del Señor entrar en el tabernáculo. Después vieron la gloria del Señor cuando oró Salomón entrar en el templo. Y después hemos estudiado en capítulo 8 que nosotros dice que la gloria que se ha de manifestar en nosotros. Usted mira aquí 8:18 de Romanos. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pero Dios mostró su gloria primero a su pueblo Israel. Y ahora un día mostrará su gloria a toda su creación por medio de nosotros. La gloria es a manifestar en nosotros, no a nosotros. Dios nos va a glorificar. Y eso viene de los judíos. El Dios de gloria era el Dios de Israel. Uno no aprende la gloria de Dios de los budistas o musulmanes, o de Krishna o de los hindúes. Uno aprende de la gloria de Dios de que del Dios de Israel. A muchas de las alabanzas que cantamos, hablamos al Dios de Israel. ¿Por qué? Porque la gloria fue primero manifestada a los judíos. Y el pacto. Nosotros somos salvos por un nuevo pacto. Y a ustedes miran después ese pacto que Dios va a enviar su Espíritu, nos va a sellar con su Espíritu y va a escribir sus leyes en nuestros corazones. Ahí está en Jeremías. Y si usted lee Hebreos, habla del nuevo pacto. Pero ¿dónde empezó los pactos? ¿El pacto qué? Abrahámico, el pacto davídico. Que sobre el trono sentará tu descendencia por toda la eternidad, diciendo a David que de sus lomos saldrá el Redentor, el Cristo. Por eso Cristo se llama hijo de ¿quién? De David. Entonces, el pacto es un pacto que Dios hizo con nosotros y Él no quebranta sus pactos. Fuimos sellados con su Espíritu. Ese es de los judíos, todos los pactos. Y vemos también la promulgación de la ley, en versículo 4, que promulgación es cuando se hace algo público. Antes de los 10 mandamientos que fue dado, por supuesto, ¿quién? A un judío, Moisés. Y fue dado al pueblo judío, Israel. Y sabemos de los 10 mandamientos y de la ley, ¿por qué? Porque fue dado al pueblo judío y recibimos los 10 mandamientos por medio de los judíos. Espérame, pero no fueron mexicanos que nos dieron los 10 mandamientos. No fueron los americanos. No fueron los rusos. Fueron los judíos. Y Pablo dice, mira todas las bendiciones que nos ha pasado por medio de este pueblo. Y el pueblo sigue en su terquedad. Pero eso no es todo. El culto, versículo 9, dice también, versículo 9, el pacto, la promulgación de la ley, el culto. ¿No puedes pensar? El culto es el servicio. Los primeros que sirvieron, los levitas. El mero primero fue Abraham, que iba a sacrificar a su hijo. Y Dios dio la ley del servicio a los judíos y en particular a la tribu de Leví. ¿Cómo sabemos de los sacerdotes? ¿Cómo sabemos de los sacrificios? ¿Cómo leemos los salmos, que es una manera de adorar a Dios por medio de música? Los salmos, todo lo que tiene que ver con el servicio, los cultos, tiene sus raíces con el pueblo judío. Y Dios les mostró cómo hacerlo. Por eso tenemos también Levítico y Deuteronomio. Son los libros que les, Éxodo también les enseña a cómo adorarle. ¿Cómo sabemos del diezmo? Comenzó con el pueblo judío, principalmente con Abraham, el padre del pueblo de los judíos, cuando él dio su diezmo al Malquisedec. ¿Cómo sabemos de cantarle al Señor? Pues lee los salmos. David cantaba y tocaba su arpa, danzaba por el Señor. Los cultos, los servicios, todo tiene su raíz con el pueblo de Israel. Las promesas, hermanos, las promesas fueron hechas al pueblo judío, pero también a nosotros. Cuando dice, todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo, uno dice, ah, sí. No, eso comenzó, hermanos, del Antiguo Testamento en Josea, en Osea. Y vemos que nos promete salvación si invocamos el nombre de Cristo, nombre, o vamos al Padre en el nombre de... ¿Pero dónde comenzó todo eso, las promesas de vida eterna, de un libro de vida? Hasta el Señor habló, Moisés habló del libro de vida. Que borra mi nombre si no vas a salvar a tu pueblo. Y ven ustedes cosas que pasamos por alto hoy. Ah, pues yo soy bautista, ah, pues yo soy pentecostés, va, yo soy católico. No, hombre, todos tenemos nuestras raíces en el judaísmo, hermanos. Entonces, es muy importante entender eso. Por eso también hoy en día es necesario orar por los judíos. Si así que Pablo, un hombre de Dios, estaba dispuesto a ir al infierno por ellos, por lo menos podemos orar por Jerusalén, podemos orar por los israelitas. Están perdidos. Israel, hermanos, déjame explicar una cosa que muchos no saben. Desde 47, ¿verdad?, cuando recibieron su... Muchos regresaron de Europa y de Estados Unidos a Israel. Israel, hermano, tú vas a Tel Aviv, es un país, una ciudad muy moderna. ¿Tú crees que estás en Europa? Tiene mucha cultura europea, con sus cafés como... sus mesitas afuera, toma su cafecito, ¿verdad? Y como que está en París. Hay muchos europeos y muchos americanos, judíos, regresaron a Israel. Y todavía están regresando más. Ahora que están entrando los musulmanes en Europa, más y más, están saliendo los judíos, más y más, y yendo para Israel. Dios está usando el pueblo de Islam para que todos los judíos regresen a Israel. Eso está pasando ahorita en Europa. Ya la población judía en Francia está a la mitad de lo que era hace 30 años. Se están saliendo. ¿Y dónde van? Hablo por experiencia. Un tío mío dejó París y fue a vivir en Israel. Yo sé que eso pasa. Porque los que no saben, yo vengo de familia judía. Pero vemos entonces, pero las promesas que tenemos. ¿Cómo tú sabes de las calles de oro? ¿Cómo tú sabes que el león y el cordero estarán juntos? La oveja. ¿Cómo saben ustedes que leer Isaías, leer Daniel, de la venida del anticristo, de muchas cosas, está basado en Israel, en las escrituras que nos fue dado? Cristo mismo dijo, escudriñad las escrituras. ¿Cuál es la escritura? No existía el Nuevo Testamento, era puro Antiguo Testamento de los judíos. Entonces, las promesas vienen del pueblo de, vino a los judíos primero. Viene de Dios, pero vino por medio de los judíos. Y los patriarcas, mira versículo 5, 9, 5. ¿De quiénes son los patriarcas? ¿Quién era Abraham, Isaac y Jacob? Y también José y los otros 12, a los 12 hijos. Eran todos judíos, pero eran los patriarcas. ¿Cómo tenemos 12 tribus de Israel? Pues eran los hijos de Jacob, que él era hijo de Isaac. Isaac, hijo prometido de Abraham. Pero Dios obró por medio de ellos. Los patriarcas, hermanos, no se encuentran en México, no se encuentran en Nueva York, no se encuentran en Europa, pero se encuentran en la Biblia dentro del pueblo judío. Pero después él sigue aquí y dice lo más importante de todo. Mira versículo 5. Vino también que, según la carne, vino Cristo. ¿Qué era María? María era una judía. Su padrastro José era un judío. ¿Dónde creció Cristo? En Nazaret. ¿Dónde nació? En Belén. Él era judío. Cristo era judío. No se puede tapar el sol con un dedo. Cristo no era católico. Cristo no era bautista. Cristo no era metodista. Cristo era judío. Y 100% judío. Y más, debo decir, de hueso colorado judío. Él cumplió con toda la ley. Nadie cumplió más que él. Él cumplió con todo. Y Cristo era un judío. Pero miren lo que él dice aquí cuando habla de Cristo. Vino Cristo, hablando de los israelitas, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. ¿Qué quiere decir eso? Cristo es Dios sobre todas las cosas. Él es Dios. En la carne vino como judío. Imagínense, el creador de este mundo escogió un grupo étnico. Un grupo, una raza, escogió la raza de Abraham, la descendencia de Abraham. Él puede haber escogido cualquier otra nación, él escogió a los judíos. Entonces, cuando Pablo piensa todo eso, por eso le duele tanto. Ese grupo, esta nación tan privilegiada, y ahora van para el infierno, la mayoría. Le quebrantaba el corazón eso. Porque cuando yo lo mencioné, usa cualquier país que ustedes quieren. Ninguno de los países mencionados, ninguno país aquí representado, podemos decir que todas esas cosas salieron. No fue un americano que nos dio la Biblia, no fue un mexicano que nos dio la ley, fue un judío, Moisés. Por eso digo, entonces, la salvación es de los judíos. Entonces Pablo dice, ¡qué ironía! El pueblo que Dios usó para bendecir la humanidad es el pueblo más terco y menos que van a entrar en la bendición. Y eso es lo que pasa. Pues eso le dolió su corazón. Piensa usted, si usted conoce a alguien, un niño, una niña que creció en el Evangelio y crece y se desvía, ¿no te da dolor de corazón? Este que debe saber más que otro, esta que debe saber más que otro, y mira cómo vive. Después otro que nunca creció en la fe, se entrega a Cristo con 20 años de edad, 25 años, y es un fuego para Cristo. Y el que creció en el Evangelio, no hace nada. ¿Qué piensa usted como Pablo pensó? No como un niño que creció, pero una nación entera. Millones sobre millones. Y la gran mayoría de los judíos van para el infierno. Por eso Pablo dijo, estoy dispuesto a ir por ellos. Pero el Señor no los permitió. Pero su corazón, hermanos, un corazón quebrantado. Y mi pregunta es, si tu corazón está así quebrantado por tu pueblo. A veces yo veo cristianos también llevan sus banderas de su país. Y, de veras, un día quiero que cargues una bandera mexicana. Mírala bien, dice, estoy dispuesto a ir al infierno por todo México. O agarra una americana el 4 de julio, una americana. Estoy dispuesto a ir por todos los americanos. Yo sé que no. Pero Pablo sí.
Pablo sí. ¿Qué es la conclusión de todo eso? Primero, es necesario mantener siempre una conciencia limpia ante Dios y ante los hombres. Yo sé que esto es verdad, ¿sabe por qué? El hombre que escribió esas palabras tomó muy en serio sus palabras. Y si él dijo que su conciencia dio testimonio en el Espíritu Santo, es verdad. Él no habla a la ligera. Él no usa ligeramente palabras. Pablo calculaba cada palabra que decía. Hermanos, tenemos que procurar siempre tener una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Dice, bueno, ante Dios y los hombres, no importa lo que piensan. No. Si tú hiciste algo mal, discúlpate con esa persona. Acércale a esa persona y dice, perdóname, yo hice mal. Que esté bien. Ahora, si no te perdona, tu conciencia está bien. Tú hiciste lo que pudiste. El Señor dijo, Dios perdona porque no sabe lo que hacen. Su conciencia estaba limpia, aunque ellos se estaban burlando de él. Haz caso a tu conciencia. Yo aprendí, hermanos, casi me mató, pero yo aprendí con esa lección. Nunca voy a olvidar, yo sé que algunos ya recuerdan, pero el 24 de agosto de 94, yo nunca voy a olvidar este día. Yo me acuerdo. El Señor me estaba diciendo, tienes que ayunar. Yo no quería ayunar. Tienes que ayunar. No quería ayunar. Ya ayuné mucho. Estaba cansado. Y casi me mató. Pero por la gracia de Dios, un suburbio me pegó. Andaba en un Honda chiquito, aquí cerquita. Y después, yo digo, los policías me vieron. Ya llegaba la ambulancia y todo. Yo no sé, estaba inconsciente. Pensaron que estaba muerto. Me dejaron por muerto. Porque cuando yo abrí mis ojos y traté de abrir la puerta, quedó bien blanco el policía, más blanco que yo, para que sepas en Laredo. ¿Y sabe qué, hermano? Él pensó que yo estaba muerto. Ni siquiera me atendieron. Después, cuando me paré, quedaron todos sorprendidos. Dios me mostró, yo ya sabía, cuando yo te digo que haga algo, hazlo. No andas dudando. Después me di cuenta, yo tenía que ayunar, porque venía una gran prueba en la iglesia en el próximo año. Y Dios me estaba preparando por una gran división que iba a pasar en 95. Pero yo como tonto pensé que yo podía seguir adelante. Y Dios, no, tú tienes que ayunar, tienes que buscar mi rostro. Y casi morí. Mi conciencia me molestó. Yo me acuerdo lo que comí esa mañana, hermanos. Hice dos huevos, over easy, tuve jamón, tuve pan tostado en mi casa. Yo comí muy bien esa mañana, pero el día no terminó como comenzó. Y era un miércoles. Ni pudo manejar de mí, mi hijo manejó, Philip. Y tenía culto en la noche. Y Dios me hizo ver. Y todo aporreado mi cuerpo. Ni pude aplaudir por 2 meses porque mi dedo me lo tanto. El Señor estuvo conmigo. Pero me enseñó una lección. Y nunca olvidaré. Cuando Dios dice, haz algo. No anda, hermanos, suprimiendo. No anda, como dice, yendo en contra de la conciencia. Espíritu Santo te habla. Él te da chances, pero llega un punto, hasta aquí, ya pasó la mano, y boom, después viene algo. Cuidado. Y después vemos una conciencia no mantenida, resultará en una vida devastada. Una vida devastada. Ya hemos visto el naufragio que mencionó Pablo. Y tal persona, aún Pablo entregó a esas personas a Satanás. Y todas veces encontramos, en primera de Timoteo, hay que buscarlo, 1:20, y también primera de Corintios, capítulo 5, el hombre que fue tan descarado, no hizo caso a la conciencia, y andaba con la mujer de su esposo, de su papá. Y también el Señor Pablo lo entregó a Satanás. Si tú quieres no hacer caso a tu conciencia, no hacer caso al Cristo, llega un punto que el Señor te va a entregar al diablo. Ah, bueno, ¿tú quieres vivir como el del mundo? Vete al mundo y que vive debajo del poder del diablo. Voy a retirar mi gracia para que tú aprendas. Eso está en la Biblia. Primera de Corintios 5 y Primera de Timoteo 1. Yo quiero que entiende. Una conciencia no mantenida resultará en una vida devastada. Y un discípulo verdadero siente mucho dolor por aquellos que no conocen a Cristo. Yo sé que nadie aquí, yo no puedo levantar mi mano. Nadie aquí irá al infierno por nadie, yo sé. Pero de vez en cuando sería bueno derramar una lágrima por alguien. Orar por la gente, llorar por Laredo, llorar por Nuevo Laredo, llorar por México, llorar por Estados Unidos, llorar por lo que está pasando. A ver, no estoy diciendo, el Señor no iba a permitir que tú vayas al infierno por nadie, pero por lo menos puede derramar unas lágrimas. Un gran hombre de Dios, Alan Redpath, ya está con el Señor, era pastor de Moody hace muchos años, un inglés. Me estaba comentando de un joven, yo sé, ya voy a acabar, pero un joven. Vino un gran profesor que escribió el libro, este joven que estaba estudiando para el ministerio, entre muchos estaban ahí, y preguntó, doctor, tal, sí, ¿cuál es el éxito? ¿Cómo es que tú has tenido tanto éxito en tu ministerio? Y este hombre, gran hombre de Dios, dijo a todos esos seminaristas, ¿listos? ¿Trae su nota? Sí, ¿cómo no? Tres puntos, ¿verdad? Tres puntos. Uno, corazón quebrantado. Segundo, ojos llorosos, ojos mojados. Y tercero, rodillas hincadas o dobladas. Así dijo él. Voy a decir en inglés como él le dijo. Dijo, broken heart, wet eyes, and bended knee. Son las tres cosas que necesitamos, hermanos. Corazones quebrantados, ojos llorosos y rodillas dobladas. ¿Eso qué necesitamos? ¿No tenemos tanto estudio para eso? ¿No tiene que ir a un seminario? Tiene que llorar por la gente y orar por la gente y doblar tus rodillas y tener un corazón quebrantado por la gente. Es lo que Pablo tenía. Es lo que necesitamos. El discípulo verdadero siente mucho dolor por aquellos que no conocen a Cristo. Y por último, en Cristo y por medio de Cristo, todas las promesas son cumplidas en nosotros. Tú no tienes que ser judío. Si tú tienes a Cristo, recibirás todas las bendiciones prometidas en toda la Biblia. Porque toda bendición, tómalo como un embudo. ¿Sabes? A veces tiene que poner aceite en el motor y no hay lugar, no hay espacio. Y si tratas de ponerlo ahí, cae por todas. Tiene que usar un embudo. Y a veces es un embudo un poco largo. Y ahí lo mete el aceite y todo va para abajo en el motor. Cristo es el embudo. Toda bendición de Dios pasa por Cristo. Y si tú no estás conectado a Cristo, tú estás también apartado de las bendiciones de Dios. Y si tú, la primera bendición es recibir a Cristo. Lo demás viene, pero tú tienes que entregarte a Cristo. Voy a pedir a los encargados que pasen, por favor. Y si alguien desea recibir a Cristo, o alguien desea ser usado por el Señor, quita el altar, ponte a orar. Si quieres entregarte a Cristo, habla conmigo. Yo te espero aquí enfrente. Vamos a poner de pies, por favor.